Hermano, Dios les bendiga. Lo que no pude saludar ahorita, Juno, Dios te bendiga. Mi hermanito Luis, Sara, Mauro, Baldo, Dios te bendiga y tu acompañante. Bienvenidos sean todos. Es un gran privilegio poder estar aquí en esta noche para considerar la palabra del Señor. Es un gran privilegio poder ser la persona que tiene a cargo tener el estudio. Y es un gran privilegio para todos nosotros estar aquí, porque hemos sido invitados a la casa del rey. Y cuando usted recibe una visita, usted recibe una invitación de parte de una persona tan excelente, tan majestuosa, usted no puede rechazar esa oferta. Si la rechaza, pierde la bendición. Y hermano, ¿y cómo yo sé cuándo se me está invitando? Si a mí nadie me llamó a mi casa para decirme que fuera para allá hoy. Bueno, el horario está ahí al frente, pero aunque nadie le haya llamado, ciertamente el Espíritu Santo de Dios le visitó. El Espíritu Santo de Dios es el que pone en nuestro corazón el hacer las cosas que corresponden a la obediencia a Dios. Así que no es por pura casualidad que usted esté aquí en esta noche. Así que, como Dios es el que quiere que usted esté aquí, yo le exhorto a que usted ponga mucha atención a lo que vamos a estar discutiendo para que usted se lleve toda la bendición posible. Porque si no, yo le gano. Si no, yo me la llevo toda. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy vamos a estar considerando el estudio primero en el libro de Sofonías. Sofonías es uno de los profetas menores. Hay 12 profetas menores que hemos estado mencionando a través de los distintos estudios. Sofonías, por ser un profeta menor, no era menos importante que los mayores. El hecho de que fuera profeta significaba que traía la palabra de Dios. ¿Quién le daba la palabra a los profetas? Dios mismo se la comunicaba de manera directa al profeta para que pudiera comunicarse con su pueblo. Así que esto era un verdadero privilegio, una verdadera responsabilidad, y presumo yo que cada uno de estos varones quienes tuvieron ese privilegio, ese honor, también tendrían un gran miedo, un gran temor de asegurarse de que estaban comunicando la palabra de Dios de la manera que él quería. Hoy día, eso no tiene por qué ser diferente, hermano. Hoy día, usted y yo recibimos la palabra también directamente de parte de Dios, porque nos la dejó en la Santa Biblia. Y cada vez que nosotros abrimos la Biblia, lo hacemos con la intención de capacitarnos para poder proclamar la palabra de manera responsable. Y nuestra responsabilidad primaria es la de poder llevar la palabra a las personas de manera intachable. No cambiando, no tergiversando, no interpretando más allá de lo que la misma palabra nos puede mostrar para que nosotros podamos entenderla. Amén. Así que la responsabilidad de Sofonías todavía sigue siendo la responsabilidad de la iglesia. Usted y yo tenemos la gran responsabilidad de, como dice nuestra gran comisión. Uno de los jóvenes que me diga cuál es la gran comisión, de los más jóvenes. Aquí todos somos jóvenes, ya hemos llegado a esta conclusión, pero uno de los jóvenes, quiero que me diga cuál es la gran comisión. Lorimar quiere decirme parte de la gran comisión. ¿Cuál es? Falta, me la puedes decir completa.
La gran comisión es ir por todo el mundo, ir y hacer discípulos por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Esa es nuestra gran comisión. ¿Y qué es una comisión, David? Una encomienda. Un encargo. Un mandato. Así que usted asegúrese de ir y hacer eso que nos dejó encomendado nuestro Señor. Porque de otra manera, usted y yo no tenemos propósito. Si no fuese ese nuestro propósito en la vida, no hay por qué estar aquí. Así que asegúrese de hacer eso. Sofonía vivía durante un tiempo en el cual el pueblo de Dios no entendía esa comisión. Usted dice, sí, pero ellos vivieron 600 años antes de que nuestro Señor Jesucristo proclamara esa gran comisión, y eso es muy cierto, pero la comisión no era diferente. La comisión era que este pueblo se asegurara de amar a Dios sobre todas las cosas, resumiendo de manera resumida. Un resumen resumido de los grandes mandatos de este pueblo era que ellos se aseguraran de que su norte fuera siempre Jehová. El problema de este pueblo era que andaban de espaldas a Dios más de lo que andaban con él. Y muchas veces cuando pensaban que estaban andando con él, con quien realmente estaban andando era con ellos mismos, confiando en sus propias virtudes, en su fortaleza, en sus riquezas. Y parte de eso lo vamos a estar viendo aquí. Estoy seguro que todos ustedes ya pudieron considerar el libro completo de Sofonía, que son apenas 3 capítulos. Si usted no ha tenido la oportunidad de hacerlo, hágalo. La semana que viene vamos a estar considerando, dirigidos por nuestro pastor, si es que Cristo no ha venido antes, estaremos con nuestro pastor considerando la última porción del libro de Sofonía. Así que sería bueno que antes de llegar a ese momento usted releyera los primeros 2 capítulos y luego fuera sobre la última porción del capítulo 2 y el capítulo 3 que vamos a estar considerando. Así que allí vemos nosotros que este pueblo estaba de espaldas a Dios. Vivieron un tiempo en el cual la espiritualidad estaba boyante. Durante el tiempo de Ezequías. Estaban bien cerca a ese tiempo. Dicen que Sofonías era tataranieto de Ezequías. ¿Qué ustedes saben de manera sobresaliente sobre ese rey? ¿Perdón? Hubo una restauración en el templo y luego vemos nosotros que estaba en el tiempo de Josías. Y nosotros estudiamos sobre Josías también, ¿verdad? ¿Qué ustedes recuerdan de Josías? Hubo un avivamiento grande. Y este domingo estuvimos hablando sobre el avivamiento. ¿Recuerdan ustedes lo que es el avivamiento? El domingo, ¿quiénes estuvieron en el estudio el domingo? Casi todos los que están aquí, ¿verdad? ¿Quién me puede recordar lo que es avivamiento espiritual? Un despertar espiritual, ¿verdad? Decimos como atizar el fuego. ¿De qué distingue o qué caracteriza un avivamiento espiritual en la iglesia?
Es una pasión grande por las almas.
Gloria a Dios.
Obedecer la palabra de Dios también.
A la sana doctrina, amén, a obedecer. Hay armonía. Gloria a Dios. Todas las cosas que se supone que distingan a la iglesia, hay una evidencia grande del fruto del Espíritu entre los hermanos. Esos avivamientos, pues durante el tiempo de Josías, nos está diciendo nuestro pastor, hubo un avivamiento en el pueblo. Pero también había muchas personas quienes llegaron a confiar en distintas cosas que no eran Jehová. Algunos se apegaron a la idolatría. Muchos se apegaron a la confianza en las riquezas. Había otros quienes tenían una fe y una espiritualidad que estaba realmente caracterizada por un costumbrismo, una tradición, que era bien, bien superficial, bien de fronte, como dirían en estos tiempos. Pero no era una confianza realmente en Jehová, y por esta desobediencia era necesario que Jehová castigara al pueblo. Así que el castigo no deja de alcanzar aquellos quienes han sido escogidos. Hay que tener mucho cuidado. Y es necesario que nosotros estemos seguros que estamos apegándonos a lo que Dios espera de nosotros. Y muchas veces las personas dicen, ay, esos mensajes que se presentan cuando estamos hablando de las distintas profecías y que se hablan sobre el castigo, eso es demasiado fuerte. Yo salgo deprimido. Hermano, no se deprima. Porque de hecho el tercer punto que vamos a estar considerando en esta noche habla sobre por qué usted no debe deprimirse si es que usted realmente está apegado a la palabra de Dios. Así que vamos a ir sobre eso, porque no quiero quedarme en el primer slide. ¿Así se dice en español? No quiero quedarme en la primera diapositiva. Así que el título del estudio de esta noche es Inminencia del Día de Jehová. Y aquí se me escapó una, ¿verdad? Pero va a ser el título. La palabra inminencia es dominguera y hoy es martes. Le voy a pedir a mi hermana Miriam que me diga qué significa inminencia. ¿Qué es algo inminente?
Algo cuando dice, inminente.
Hay un huracán inminente.
Inminente, algo que ha de suceder ya mismo.
Ya es seguro que eso ha de suceder, lo que no sabemos exactamente cuándo. La llegada del huracán, el paso del huracán por nuestra región es inminente. Pero te le estoy dando un ejemplo, ¿no? Porque yo ya he escuchado en las noticias. Esa es la porción que vamos a estar nosotros considerando, realmente hasta el versículo 3 del capítulo 2 de la asignación. ¿Y qué es eso? Yo no hice eso. está bien, porque yo sé que yo no le puse ese embeleco. Está bien, pues miren, en Sofonías 1.5, no 15, ¿verdad? En el capítulo 1 de Sofonías, el versículo número 5, dice 1.5. No, debe ser 1.7. 1.7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Ahorita vamos a ver por qué este mandato, ¿verdad?, de callar delante de Jehová. El pastor el otro día estaba hablando sobre la alabanza y decía, haciendo referencia a Eclesiastés 3, decía que hay un tiempo para todo. Y yo en algunas ocasiones, cuando estábamos hablando sobre la oración, hay instancias en las cuales, ¿verdad?, nosotros pudiéramos estar, tener dudas en cuanto a la manera de orar. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo se reunió con los discípulos y les dijo, cuando oréis, hacedlo de esta manera, ¿verdad? Y dio consejos respecto a la oración y también les presentó lo que nosotros conocemos como la oración modelo. Algunas personas rezan y eso es lo que rezan, ¿verdad? Y lo llaman el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y él va sobre cada uno de los puntos que debemos nosotros considerar al momento de orar. Ciertamente eso está muy bien. Ahora, hay un momento para orar de esa manera elaborada, pero la oración es algo que sale, brota del corazón, puesto que usted tiene comunión con Dios. Así que no hay unas palabras exactas, específicas, que usted tiene que recitar o practicar de antemano para poder hablar con el Señor. Pero también hemos hablado nosotros que cuando usted ora, no necesariamente tiene que hablar. Hay instancias que usted puede estar en comunión con Dios en silencio, estando ahí, en la soledad de su habitación o en su carro o en algún lugar, usted contemplar la hermosura de Dios en silencio. Y eso puede ser oración si usted tiene conciencia de que usted está con Dios en ese momento. Y usted no tiene que proclamar palabra alguna en ese momento. Pueden venir imágenes a su mente, puede venir la imagen de un hermano a su mente. Usted dice, sé que tengo que orar, sé que quiero orar. Y la palabra nos dice que el mismo Espíritu Santo nos dice qué es aquello que nosotros necesitamos presentarle a Dios. Pero en este momento, este mandato de callar no es necesariamente enseñando una manera de meditación, sino que tiene una razón particular de ser. Y vamos a ir sobre eso dentro de un momento. La verdad central del estudio es aquí. El día de Jehová. Y hemos hablado mucho en los distintos estudios sobre el día de Jehová, ¿verdad? Ya quisiéramos nosotros que fuera un día de celebración, porque nosotros decimos el día de Acción de Gracia, el día de Navidad, el día de no sé cuántas cosas, pero ese día de Jehová no va a ser de festejo para muchas personas, porque realmente lo que anuncia es castigo. Anunciado por Sofonías significa un tiempo de juicio para las naciones y de salvación para el remanente fiel de Israel. Por eso es que usted no tiene que ponerse triste, porque aunque usted no es del pueblo de Israel, aquí estamos hablando en un contexto histórico, por supuesto, porque son 600 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, pero usted y yo, que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, hemos sido injertados en ese árbol, ¿verdad? Y somos considerados con el remanente, si es que realmente hemos aceptado a Cristo Jesús. Como siempre, nuestro estudio tiene dos objetivos particulares. Uno de ellos tiene que ver con el aprendizaje, otro tiene que ver con nuestro comportamiento. Pues aquí, sencillamente, que podamos entender el significado de ese día terrible de Jehová y que nuestra actitud sea una de confianza en que si hace de la voluntad de Dios, el día de juicio no será negativo para nosotros. Y por eso yo le dije, no se ponga nervioso. Lo que tiene que hacer es aceptar a Cristo. ¿Ven? Siempre tenemos oportunidad mientras tengamos oportunidad. Suena como una paradoja, ¿verdad? Pero esa es la realidad. ¿Cuándo es que ya no hay oportunidad? Pues cuando ya no hay oportunidad. Mientras haya vida, hay gente que dice, mientras hay vida, hay esperanza. El problema es que la vida, para que usted pueda aceptar a Cristo Jesús, tiene que estar acompañada de una reconciliación. O sea, que tiene que haber un arrepentimiento real del comportamiento errado. Así que son tres los puntos que vamos a estar considerando. Antes de eso, vamos a hablar sobre unas cositas aquí. Primeramente, ¿qué se sabe sobre Sofonía? Pues más o menos lo mismo que se sabía de Joel. Nada. ¿Su nombre? Jehová esconde o escondido de Jehová. O sea, no que estaba escondiéndose de Jehová, sino que Jehová lo escondió. Hay quienes pudieran llegar a la conclusión de que los padres de Sofonía realmente eran personas justas, piadosas, quienes vivieron durante un tiempo difícil y le dieron este nombre a su hijo esperando que Jehová realmente le cuidara, le escondiera de la maldad. Pues las personas teorizan en lo que respecta a esto, pero lo que sí sabemos nosotros en lo que respecta a las costumbres de dar nombres a los niños en cuanto al pueblo hebreo es que, ¿qué ustedes saben ya de tanto que hemos hablado sobre estas cosas? ¿Qué usted ya sabe era parte de la costumbre hebrea en cuanto a los nombres que le daban a sus hijos? Amén. Todos tenían, bueno, debían, la mayor parte de ellos, tener un significado especial. No se reflejaba la creencia de la familia, David. Exacto, podía tener que ver con la historia, los sucesos contemporáneos, bueno, sucesos de sus tiempos. En estos tiempos, pues muchas veces, ¿por qué tú te llamas así? Bueno, porque yo vi una película, y esa película, pues me gustaba mucho el personaje tal, y le puse ese nombre al muchacho. Pues, hay veces que hay unas razones más románticas también, pero para estos tiempos, tenía una razón de ser, un significado distinto. Hay personas que todavía ponen nombres así a sus hijos, ¿verdad? Muchos creyentes utilizan nombres bíblicos. Hay personas quienes dicen, no, ese nombre, definitivamente no le pongas ese nombre a tu hijo porque esa persona no puede ser, ¿verdad? ¿Por qué tú le pones Judas a tu hijo? Pero hay gente que le pone Judas a su hijo, todo derivado de, sin saberlo. Y el nombre no viene a ser tan malo cuando se conoce a la persona, quién sabe si es un creyente que se llama así. ¿Verdad? Tristemente pudiera ser la realidad, ¿verdad? Y no pretende uno ser jocoso con esto, ni irónico, pero... ¿Ah? Exacto, estaba Judas Tadeo. Y no todos los Jesús a través de la historia realmente eran personas piadosas. Porque había muchos que se llamaban Jesús antes que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De hecho, Josué es el mismo nombre derivado de, o viceversa. Así que sabemos esto sobre el escritor, que realmente no sabemos. Sí. Como les dijera yo hace un rato, era tataranieto de Ezequías, porque sabemos que Ezequías era su tatarabuelo. Y Ezequías vivió durante este tiempo y lo hemos estudiado, Dios te bendiga, hermano. Y el papá se llamaba Cusi. Hay personas por aquí, ¿verdad? Dañaco debe ser. Ah, Cuso es que se llama aquel, era bien. Y ahí pensaba, Cuso era. De Aguadilla. Exacto. Y Cusi significa etíope. O sea que si realmente el papá de él era etíope, puede que haya sido un etíope convertido al judaísmo. Ahora, bien interesante que dentro de la palabra que vamos a nosotros considerar, Dios proclama castigo para Etiopía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Sofonías tenía un problema con su papá? Que Sofonías estaba proclamando la palabra que Dios le dio. Y que el hecho de que nosotros estemos ligados de alguna manera, de manera consanguínea, o tengamos lazos culturales o de tradición con algunos grupos, si esos grupos no están con Jesús, pues están en contra de él. Así que la palabra es clarísima en cuanto al castigo y sobre quién va a caer ese castigo. En el primer versículo que estamos nosotros leyendo, pues, salud, se sabe que hay el tiempo, pues un tiempo difícil. Ciertamente durante el reinado de Josías, algunas personas lo colocan tal vez 20 años entrado el reinado, por la reforma, pero como trata tanto sobre la idolatría, se piensa que muy bien pudiera haber sido previo a esa reforma. ¿Por qué? Porque hay un subrayar especial en la idolatría. Se centra mucho en el problema de la idolatría dentro del pueblo. Pero esto solamente una de las perspectivas que se pudiera ver, muy bien pudiera ser aún después de la reforma, porque sabemos nosotros cuando evaluamos la palabra y evaluamos la historia del pueblo judío, el pueblo hebreo, a pesar de la reforma, hubo muchas personas para quienes esta reforma fue algo realmente superficial. Josías logró que las personas pudieran, en ciertos casos, tener unos ademanes que aparentaban piedad, pero inmediatamente las personas se apartaron de la palabra, o sea que la palabra realmente no caló de manera profunda como se hubiese querido. Y esto es uno de los peligros que nosotros debemos observar hoy día. Hay unos tiempos en los cuales la situación social se torna difícil y muchas personas procuran aparentar ser temerosos de Dios. Y como yo siempre digo, ¿verdad? Yo estaba hablando con mis estudiantes el otro día y aprovecho la oportunidad para testificarles y les hablo sobre este asunto de lo que es ser cristiano. ¿Verdad? Que nosotros estamos en una universidad que dentro de su logo tiene una cruz. Y que eso significa que nosotros de alguna manera representamos eso. ¿Y qué es eso? Pues la cristiandad. Porque quien fundó la universidad fue un varón de Dios. Quien pretendía promulgar la palabra de Dios. Y en nuestra isla, la cual llaman la isla del Cordero, también en nuestro emblema hay mucha simbología que alude a la cristiandad. Y en Puerto Rico, usted le pregunta a la persona más que el que menos le dice, yo soy cristiano, pero la cristiandad de nosotros es bien, bien liviana, bien superficial. Muchos son cristianos de domingo, muchos son cristianos de Semana Santa, muchos son cristianos de nombre, cristianos nominales, estaba diciendo el pastor el otro día. Yo soy cristiano, pero me quito de cristiano cuando tengo que ir a fiestar. Me quito de cristiano cuando hay una obra que hay que realizar para el Señor. Me quito de cristiano cuando vienen los problemas. Y tantas situaciones que hace que las personas se quiten de cristiano. Son cristianos intermitentes. Más intermitentes que la luz de allí de Jobo. ¿Todavía queda esa luz ahí? ¿Ahí? Así que tristemente el pueblo hebreo estaba en esa situación. Así que ya he mencionado esta porción que aparece aquí. Y algo que se piensa, perdón, es que Sofonía no tuvo un ministerio muy largo. Hay tres cosas que se mencionan, particularmente en este mensaje. Una de ellas, y vamos a ver cada una de ellas. La amenaza, ¿de quién? Jehová. Jehová le advierte. Realmente hay una advertencia de juicio. Y cuando Jehová advierte, él no es como algunos papás. El papá que dice, te voy a pegar o te voy a castigar. Yo conozco a alguien que es así. Te voy a castigar. Y se le olvida, al ratito se le olvida. Haz tal cosa, porque no vas a comer postre. Porque le diste la galleta. Ay, yo le dije que iba a comer postre. El Señor no es así. El Señor cuando nos advierte, y no es que nos vamos a quedar sin postre, ojalá fuera que nos vamos a quedar sin postre, o que el pueblo se va a quedar sin postre. El Señor le dice que va a haber destrucción y un castigo eterno. Entonces también se habla aquí sobre el castigo que va a recaer sobre las naciones quienes hacen guerra contra Judá. Pero da esperanza. En la porción última que vamos a estar considerando nosotros, aunque todavía no vamos a estar entrando en el capítulo número 3, se habla ya de la esperanza que pueden tener aquellos quienes son fieles al Señor. Este es el tema central. Estuvimos viendo el versículo número 7 como el versículo clave para el estudio. Y ahí, uno de los versículos que vamos a estar considerando es precisamente qué tipo de día es ese al cual se refiere la palabra de Dios como el día de Jehová. ¿Va a ser un día en el cual se va a manifestar la ira del Señor? ¿Va a ser un día lleno de angustia y de aprieto? Dice, fulano de tal se encuentra en aprieto. Usted piensa en aprieto, ¿verdad? Algo bien constricted, algo bien apretado, ¿verdad? No quería utilizar la misma palabra, ¿verdad? Comprimido, gracias. Día de alboroto y de asolamiento, pero no como el alboroto que se da en casa. En casa siempre hay alboroto. Pero ese alboroto, ¿por qué usted piensa que va a ser? La gente huyendo, la gente lamentándose, la gente llorando, la gente gritando, la gente desesperada. Eso va a ser algo terrible. Qué bueno que usted y yo no vamos a tener que estar ahí. Gloria a Dios. Amén. Y de asolamiento, tiniebla, oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Es un día terrible, salud, que se proclama sobre aquellos quienes han ido en contra del Señor. Triste. Así que el estudio realmente es breve, por lo tanto no debe excederse mucho en lo que respecta al tiempo, pero usted siéntase en la libertad de hacer preguntas, de complementar lo que yo diga con lo que usted haya estudiado y algún material que usted tenga bien compartir con nosotros. Primeramente, la recompensa de la idolatría. Y esa porción no se refiere a lo que usted se va a ganar en la loto por ser idólatra. Porque ciertamente puede haber quien se ha aprobado con eso. Hay agentes quienes dicen, yo conozco gente, y conocía mucha gente quienes hacían eso. Tenían allá una figurita de esas que decía el pastor que venden allá en Marshalls. El pipón ese de diferentes colores que lo colocan en distintos lugares, a veces con las manos así. Sí, conocía. Había uno en casa, cuando yo vivía allá en el Bronx, y yo le robaba las pesetas, porque siempre estaba lleno de menudo. Y yo me llevaba las pesetas para jugar pinball. Pero dentro de la ignorancia, ¿verdad? Y yo sabía que podría haber un castigo por eso, solamente si mamá me veía cogiendo las pesetas. Pero suena como broma, pero era en serio, porque ahí se vivía este sincretismo religioso. Había un Buda allí, estaba la Virgen de la Caridad del Cobre en otra esquina, había un indio con todo su plumaje de navajo en algún lado de la casa. Había una herradura de caballo encima de la puerta, gracias a Dios nunca se le cayó encima de la cabeza a alguien. Habían días que uno entraba y la casa olía a tabaco. Muchas veces uno entraba y detrás de la puerta o cerca de la puerta había un frasco con agua en el piso, a veces con flores, a veces sin flores. Había velones en distintas partes. Y pues entre todas esas cosas, y a pesar de esas cosas, uno encontró al Señor. Pero mucha de esa ignorancia llevaba a las personas a pensar que podían depender de eso para tener fortuna. Personas decían, yo le voy a poner aquí tantas cosas, o le voy a prometer al Buda no sé qué cosas para si me pego en la lotería. Y había personas que se pegaban, hermano. No es que yo le esté aconsejando ahora que usted le rinda tributo oculto a estos demonios para pegarse en la lotería. De hecho, usted no tiene que jugar la lotería porque el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesitamos Él nos lo dará. Puede que usted no tenga un gran carro, ¿verdad? El de último modelo, pero si usted necesita transportarse del punto A al punto B y el Señor lo sabe y eso le va a hacer para bien a usted y le va a traer gloria a Dios, yo le aseguro que Él le va a proveer la manera de llegar. Quizás en Pon, pero si usted no necesita el carro realmente, el Señor sabe más que usted. El problema es que muchas veces nosotros queremos que sea a nuestra manera. Ese era un problema grande de ese pueblo. Se juntó con gente que no debía juntarse y la juntilla los llevó a ir en contra de los principios que Dios le había mandado que tuvieran. Entraron a ser idólatras y vamos a ver algunos detalles específicos sobre esto. El día de Jehová, hablamos un poquito sobre eso en su momento. Y por último, el camino de la salvación. Cuando el pastor ahorita estaba dando las reseñas sobre el cántico que nosotros elevamos al Señor solamente en Cristo, y hablaba sobre Pedro, y hablaba sobre el pasaje que se encuentra en Mateo 7, vemos nosotros que hay un camino, lamentablemente, hay un camino que conduce al Señor y lamentablemente son muy pocos los que entran por él. Ese es el remanente al cual se refiere la palabra y lo vemos repetido a través de toda la santa palabra de Dios. Hermano, por eso es que es tan importante y nosotros hacemos énfasis, hacemos hincapié y lo decimos de todas las maneras habidas y por haber, arriesgando el sonar repetitivo y que usted lo escuche tantas y tantas veces que diga, ya yo lo sé, eso es lo que yo quisiera escuchar, ya yo lo sé, y saber que lo estamos haciendo, porque este es el mensaje que Dios manda que nosotros proclamemos. Hay un solo camino que conduce a la salvación y son muy pocos los que van a alcanzar ese camino, los que van a entrar por ese camino. Todavía queda tiempo y es necesario que usted y yo llevemos este mensaje a todas las personas que podamos. Así que, como era que decía aquel hermano, vamos a ir de lleno, sin más preámbulo verbal, vamos a ir de lleno al estudio de esta noche, en el primer punto, que es la recompensa de la idolatría. Alguien que guste, hermana Miriam, va a leer los versículos 1 al 6, para la gloria del Señor. Mi ayudante, por favor, del audio, si es tan amable.
Sofonías capítulo 1, los versículos del 1 al 6. Se titula El día de la ira de Jehová. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Sequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron.
Esta porción parece mucho, pero realmente lo es. El primer versículo, vemos nosotros, ya nosotros mencionamos, ¿qué aprendemos allí? ¿Verdad? El tiempo particular para el cual se estaba proclamando esta palabra, entendemos que era durante los años 600, hacia el final del siglo 7 antes de Cristo. Y hay unos versículos, los versículos 2 y 3, que habla sobre esa amenaza y juicio de parte de Jehová. ¿Qué es lo que va a quedar sin ser destruido? Si usted puede ver ahí, ¿qué no se menciona? ¿A qué se le parece esto? Había una predicación que el hermanito David Manuel proclamó ante la iglesia hace algún tiempo atrás, en uno de los cultos dirigidos por los jóvenes, las dos arcas, ¿verdad? Y se nos parece a los tiempos de Noé. Yo voy a referirles a ustedes brevemente al capítulo 6 de Génesis, los versículos 6 y 7. Si puede llegar allá rapidito, vaya a Génesis 6, versículos 6 y 7, si no yo lo leo desde aquí y usted lo escucha. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 6, versículos 6 y 7, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué triste, ¿verdad? Y lamentable para la humanidad que nuestro Señor tenga que llegar a ese punto de tomar una decisión tan extrema y tan drástica. No obstante, ya está escrito, ya la decisión está tomada. lo único que falta es que nuestro Señor ejecute su sentencia. Por eso es necesario, y nuevamente repito, que todos nosotros llevemos el mensaje a todos los que podamos. David hablaba en aquella ocasión sobre estas dos arcas y sobre la necesidad de que las personas entraran en el arca y sobre la labor que estaba realizando Noé junto a sus hijos para que las personas pudieran entrar en el arca. No obstante, los únicos que se salvaron fueron... Ocho personas fueron las que se salvaron en los posteriores tiempos, en el juicio final de nuestro Señor, en el gran día de Jehová. Dice la palabra de Dios que serán muy pocos los que se salven. ¿Qué cantidad? Pues no sabemos, hay quienes se atreven a con fórmulas llegar a la conclusión de cuántos son, pero en el mundo, ¿ahora hay cuántos habitantes? 6 billones, ¿verdad? Y cada vez va aumentando, pero esa es la cantidad que hay ahora. Pero si usted se pone a calcular la cantidad de personas que han muerto y saca cuenta, pues no vamos a hacerlo. Pero de esa cantidad, la que sea, si hubiera 50 personas y usted considera lo que es una cantidad ínfima de 50 personas, pues esa es la cantidad que se va a salvar. Ahora, ¿se puede salvar esa cantidad más uno? Dios está dispuesto a que usted ore por esas almas, pero esa alma tiene que hacer las paces con el Señor. ¿Recuerdan en la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Quién fue que oró por los que estaban ahí? Abraham. ¿Y cuál fue la petición de Abraham por los que estaban en Sodoma y Gomorra? Sí, ¿verdad? Si quedaran 50, si quedaran menos, si quedaran 10, pero ¿y si quedara uno? Bueno, no dijo si quedara uno, el Señor le dijo, si queda uno, no destruiré. Pero se destruyó Sodoma y Gomorra, lo cual quiere decir que no había ni uno. ¿Y qué fue lo que preguntó nuestro Señor en una ocasión en lo que respecta a la fe de las personas? Cuando venga, cuando regrese el Señor, ¿hallará fe sobre la tierra? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que formular. Pero tenemos que formularlo primero sobre nuestra propia vida. Así que vemos nosotros que vivían un tiempo terrible, en un tiempo que el mundo estaba apartado del Señor. El mismo pueblo que él había escogido merecía ese castigo terrible y el Señor se había arrepentido de haber creado todo. Y noten ustedes que ya se les había dado una oportunidad, el Señor había destruido todo y el hombre llena nuevamente la faz de la tierra y vuelve a irse de espaldas al Señor. Cualquier similitud con los tiempos que nosotros estamos viviendo no es pura coincidencia. Es la naturaleza del ser humano. Entonces, el versículo número 4 habla sobre el castigo que habría de acarrear el mismo pueblo. Y por una razón en particular, en específico. Tratamos de dividir esta porción. El cierto juicio. El versículo 4, ¿sobre quién dice la palabra de Dios que habrá juicio? Sobre los idólatras, ¿verdad? Pero sobre Judá, Judá mismo. Miren ustedes lo que dice ahí en el versículo número 4. Todos los habitantes de Jerusalén, todos, los restos de Baal y los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y sigue, sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Y aquí está hablando sobre todo tipo de idolatría. Los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Y vamos a detenernos ahí. Primeramente, me gustaría que ustedes consideraran qué semejanza hay hoy día con esto que se menciona ahí. Dice, postrándose ante... Traeré los hombres que sobre la faz de la tierra, dice Jehová, ¿verdad? Y dice acá abajo, postran al ejército del cielo. ¿A qué se parece eso hoy día? ¿Qué es postrarse primero? Una actitud de reverencia, ¿verdad? Exacto, ante el ejército del cielo. Pero la acción de ellos hacia eso, que es de postrarse, ¿verdad? De humillación, de reverencia, de subyugación. ¿Y usted lo ve? La televisión está lleno de ellos. En la televisión, todos los canales, locales y los no locales, cada uno de ellos tiene un astrólogo. Usted ve la noticia y dentro de las noticias le dicen, y ahora fulano de tal les dirá lo que tienen los astros para usted en este día. Antes de cruzar la calle, mire para ambos lados, no sea que un vehículo le pase por encima. Yo, gracias, porque las estrellas me tuvieron que decir eso. Su número de la suerte es tal o cual o cual. Entonces le dicen seis números. Y los seis números son dentro de los parámetros de la lotería electrónica. Y las personas no ven todo lo que hay. Entonces la gente va y cada persona, si hay 12 signos zodiacales, pues hay 12 números de la suerte. Y toda esa gente, ¿qué es lo que sucede? Se van a pegar todos con los mismos números. Pero no es que funcione o deje de funcionar. Es como las personas confían más en estas patrañas de Satanás que en la misma palabra de Dios. Y vemos a través de la palabra de Dios que todo está claramente detallado. Y la repercusión de actuar sobre esas creencias también está detallado en la palabra de Dios. Y es juicio y condena para todos aquellos que adoren falsos ídolos. Hay una mención de un ídolo que es Milcom. Pero ese Milcom lo colocan junto con Jehová. Fíjense ustedes cómo dice, se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Milcom estaba junto con los Baales, ¿verdad? Y este es el mismo Moloch del cual se menciona en otras porciones, el cual era un ídolo. Exacto. Nosotros hemos enseñado algunas ilustraciones. Había sacrificios humanos que se presentaban a ese demonio. Quisiera que fuéramos a Levítico 18, o pueden escucharme leerlo. Levítico 18, el versículo número 21, hace referencia a ese ídolo. Dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El mismo pueblo de Dios, adorando esta imagen, este ídolo, entraron en tropiezo espiritual. Y se menciona en la palabra del Señor también en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7. Se hace una referencia. En Hechos 7:43 dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Está haciendo referencia, Hechos 7:43. Y como si fuera poco, aún en los tiempos de los reyes, un rey que nosotros no nos imaginaríamos si realmente no conociéramos la palabra, que pudiera haber realizado tal hazaña, en Primera de Reyes, vemos como Salomón hizo una edificación para esto mismo. Primera de Reyes 11:7, rápidamente se lo voy a leer, dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y cuando usted habla de Salomón, usted dice, el hombre más sabio dentro de toda la humanidad. Obviamente, Dios obró en Salomón. Y pues él pudo llevar el pueblo de Dios donde Dios quería que estuviera. Pero para que nosotros veamos todos los problemas que el pueblo de Dios acarreó por estarse juntando con la gente que no debía. Y hemos utilizado una palabra de domingo en muchas ocasiones, pero ya esta palabra es de ustedes. Así que la podemos decir hoy martes. Y la palabra es sincretismo. Este sincretismo religioso. Sincretismo no es otra cosa que una mezcla. Como cuando usted dice un ajiaco. ¿Cómo que se dice en puertorriqueño? Dios mío, se me olvidó la palabra en puertorriqueño. Sé decirlo en cubano, que es ajiaco. Calalú, que es en el Caribe anglófono. Pero también un sancocho. Gracias, David. Un sancocho. Y usted mete todas las cosas que aparecen allí Y qué bueno es eso, ¿verdad? Pues las personas piensan que es así mismo también cuando usted habla de lo que tiene que ver con la creencia religiosa. En aquella casa donde yo vivía, eso era un sincretismo. Y muchas casas en Nueva York son así. Y muchas casas en Puerto Rico. Y usted ve las noticias, y usted ve por la mañana, salen los reporteros, dijeron, o por la mañana y por la noche, sí, allá en Honduras, la madre naturaleza está haciendo estragos. Las inundaciones amenazan con destruir los hogares y las vidas de distintas personas. Y la madre naturaleza esto, la madre naturaleza aquello, y después por allá sale y dice aquel que tenemos que velar, observar los astros porque ellos tienen, nos dicen, nuestro futuro. Así que toda esta mezcla, junto con el asistir a la iglesia, nos lleva a la perdición. Porque la persona que cree en todas esas cosas ciertamente no puede estar creyendo fielmente en Jesús. Y esto, aquí tenemos que estar bien claro. Esto es algo que no podemos negociar. Usted no puede pretender estar bien con Dios y estar bien con todos los demás entes espirituales que pudieran existir. Porque eso simplemente sería una evidencia de que realmente no ha creído en Cristo Jesús. Y esto es bien claro entenderlo, y no podemos negociar esto con ninguna persona. Lo digo principalmente para que nosotros tengamos claro cómo es que nosotros vamos a entablar relaciones con otros. Si usted sabe que hay alguien que practica algo que no agrada al Señor, pues aunque sea doloroso para uno, difícil para uno, es preferible uno no entablar relación con él. Usted puede darle un buen ejemplo a alguien sin tener que unirse a ellos. Si usted se une a ellos, entonces usted corre el riesgo de que sea usted contaminado con sus malas prácticas. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Vemos nosotros aquí, en esta porción, que dice que juraban en nombre de Jehová y también juraban en nombre de Micom. Esto es un problema bien serio que sufrió o que realizó o tuvo este pueblo, quebrantando ellos así los primeros tres mandamientos. Si ustedes van conmigo rápidamente a Éxodo, el capítulo número 20, los versículos 3 al 7. Salud. ¿Quién está ahí? Éxodo 20, versículos 3 al 7. ¿Alguien lo tiene o lo leo yo? Hermana Sara, ¿tú lo tienes? 3 al 7, por favor.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Qué ventaja tenemos nosotros hoy día sobre el pueblo hebreo en los tiempos de Sofonía? David, tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Y en lo que respecta a la palabra de Dios, es accesible a todos nosotros. Tenemos acceso a ella de manera fácil, ¿verdad? Está en todos los medios. Tenemos personas que la predican. Nosotros aquí tenemos quien nos la proclame. Y no estoy tirándole la toalla al pueblo hebreo, pero hay muchas razones por las cuales muchas personas tal vez estarían tan alejados. Una de ellas, primeramente, es que su corazón estaba endurecido, y estoy seguro de esto. Otra era que estaban juntándose con las personas incorrectas. Hay personas quienes dicen, pues, yo no puedo ser tan exagerado con las cosas del Señor. O sea, yo, está bien de vez en cuando estar con las, pero no puedo alejarme de mi ambiente, porque si me alejo de mi ambiente, entonces la gente me va a ver raro. Es que ya nosotros somos raros. Si usted ha aceptado a Cristo Jesús, eso es algo bien raro. Es una rareza, ¿verdad? Es como si usted tuviera la piel púrpura o anaranjada. O sea, hay personas que se ponen la piel anaranjada cuando están mucho tiempo en el sol. Pero usted sabe lo que yo quiero decir. Fíjense en el color más extraño. Ese es el color de nosotros. Así nos ven las personas. Así que no podemos ser más raros ya. Así que es necesario cada día parecernos más a Cristo Jesús. La palabra del Señor en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esa es el juicio que se había proclamado sobre el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Vemos nosotros, ¿verdad? Este pueblo ya había enfurecido a Jehová y estaba a puntito de caer en las manos de ese Dios vivo. Pero no solamente ellos, toda la humanidad, todo el mundo. ¿Cuándo iba a hacer? Pues, cuando el Señor decidiera. ¿Cuándo va a ser? Cuando el Señor decida. ¿Tendrá alguna relación la idolatría tan presente en los pueblos latinoamericanos con la crisis y el rezago que se vive en ellos? Y esta es una pregunta para nosotros meditar. ¿Qué usted piensa pudiera ser la contestación, una posible contestación a esa pregunta? Hay una relación bien directa, bien estrecha. Y las personas cuando, si escuchan que usted dice así, dicen, ay, por favor, pero qué superstición. Los que tienen la culpa de eso son los americanos. ¿Verdad? Pregúntale a Hugo Chávez a ver qué le dice. Ya, un montón de otros allá. Claro, no es mi intención hablar de política, pero no hay otra forma de señalar las cosas que están equivocadas alrededor del mundo. Y no es que los americanos estén totalmente correctos. Todavía sigue el debate este respecto a la mezquita que quieren construir en Nueva York. Y el asunto es que se ha convertido en una situación política. Y siempre lo será, y siempre lo es, y siempre lo ha sido. Mientras más usted separa el Estado de la iglesia del Estado, más relación van a tener. Más van a pretender ganarse la iglesia para tener el Estado. Y así sucesivamente. Y eventualmente así será. Eventualmente el mundo será controlado por uno solo que pretenderá traer la paz uniendo todas las religiones. Y la palabra nos lo dice. Y la última pregunta en esta porción. ¿Cómo evangelizaría usted a una persona que dice creer en Dios y otras falsas creencias como las imágenes, amuletos, astrología, Buda, Shinto, los indios, los peces de colores, los cuarzos, no sé cuántas cosas más? Los peces de colores me lo inventé yo ahora, pero eso debería darle gente.
De evangelizar a estas personas es a través de nuestro testimonio.
Amén.
Que ellos puedan ver en nosotros la verdadera felicidad reflejada, la sabiduría real y la prosperidad que el Señor promete.
¿Cuál es la diferencia entre evangelizar y convencer?
Uno le habla a la persona humanamente, pero quien lo viene a evangelizar es el poder de Dios.
Nosotros hemos llamado, entiendo lo que quiere decir la hermana, pero no estoy seguro si yo lo entendí al revés. Nosotros hemos llamado a evangelizar, a llevar la palabra. El evangelio es la buena nueva, el buen mensaje de la palabra. Y quien da el convencimiento en el corazón de la persona, o sea, quien único puede convencer a la persona de que realmente las cosas son de la manera que Dios nos dice, es el Espíritu Santo. Así que no son la misma cosa. Nosotros somos llamados a evangelizar, a llevar la palabra, a proclamar la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Sencillamente, si usted va a llevarle la buena nueva a una persona, David dice que con nuestro testimonio, con nuestra vida, debemos dar ese testimonio. Es necesario también que hablemos. Es necesario. Yo, en estos días, el Señor me dio la oportunidad de... Este semestre tengo muchos estudiantes, yo estoy feliz. Tengo 7 secciones y tengo más de 250 estudiantes, yo creo. No lo he contado todito. Y estoy tratando de aprenderme todos los nombres. Pero en esos 7 grupos el Señor me ha permitido proclamar la palabra porque yo me amparo en que el recinto donde yo trabajo es un recinto que dicen creer en Cristo Jesús. Así que cuando hablamos de cada cosa, yo le digo, usted puede hablar de lo que usted quiera. De hecho, si usted cree que Dios no existe, por favor, dígalo aquí, para que yo tenga la oportunidad para orar por usted. Y yo le voy a permitir que usted lo diga, y yo voy a escucharle, pero voy a orar por usted. Y como yo tengo también la necesidad de proclamar la palabra como manda, pues le voy a decir cuál es el camino que usted debe seguir. Y dentro de toda esta dinámica, tratando de ser lo más ameno posible y lo más amoroso y gentil posible con mis estudiantes, ellos van escuchando. Pero yo estoy convencido de que no hay nada que yo pueda hacer más allá de eso. Yo puedo, con mi ejemplo, testificar, con las palabras medidas por el Espíritu Santo, hablar sobre Cristo Jesús, pero yo no puedo tomar una decisión por ninguna persona que se encuentre sentado ahí. Es necesario que cada persona tome su propia decisión a través del convencimiento que les pueda dar el Espíritu Santo. Este pueblo de Dios y estas personas de área de vecinos circundantes ya habían tomado su decisión. De no ser así, Dios no habría tenido que proclamar una sentencia sobre ellos. Cuando Dios toma una decisión final y firme, es porque ya no hay cambio. Ahora bien, ¿habrá algo que podamos hacer nosotros para librar la obra de Dios? O sea, para que Dios pueda obrar. El domingo estuvimos hablando sobre eso, ¿verdad? Vimos nosotros en Habacuc el diálogo que este varón tuvo con Jehová, y el hermano Wilson hizo un versículo su favorito allá en Crónica, capítulo 7, segunda Crónica, capítulo 7, versículo 14, donde decía que si el pueblo se humillara delante de Jehová, entonces el Señor cambiaría, ¿verdad?, su padecer en lo que respectaba al castigo que habría de venir sobre él. Así que sí, es necesario que nosotros oremos, nos arrodillemos, y ayunemos para que Dios tenga misericordia sobre la humanidad y provea para que las personas se salven. José Luis.
Yo también le diría a la persona que si dice que cree en Dios, ¿por qué está buscando en otras cosas, en imágenes, en amuletos, en otras creencias para llenar más? Pues para llenar en lo que cree supuestamente, que porque necesita algo más que Dios.
Amén.
Cuando Dios es todo lo que uno necesita.
Amén. Mire cómo dice uno de los pasajes favoritos de mi hermano Wilson. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que este versículo es bien apropiado para lo que estamos considerando, pero también mucho más apropiado para el último punto que vamos a estar considerando más adelante. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Hermana Sara.
Pues también en la forma de evangelizar, uno debe entrar a las personas con el miedo. Porque el miedo es el temor al castigo, y el castigo viene por la maldad. Y uno tiene que hacerles ver, porque la mayoría de las personas cuando le dan una imagen es porque tienen miedo de algo, por eso es que se allegan a los falsantes. Pues porque como ya los falsantes saben dónde ha caído el pueblo, pues se aprovechan, porque ahí es donde ellos van a hacer su negocio, con el miedo. Porque saben dónde ha caído el pueblo en pecado.
Ellos tienen que confrontar su miedo.
Y entonces, para ellos te dan esas imágenes, no para que te protejas, pero ¿por qué me tengo que proteger si yo no tengo miedo? Amén. Entonces, a casa fue una vez un muchacho que él dijo que él era judío. Entonces, yo no lo conocía, él se llegó allí y me fue a preguntar que quién me había enseñado, qué sé yo, qué. Él me fue a preguntar que cómo yo había llegado a una verdad, yo no sé de qué él hablaba, pero pues él llegó y me preguntó esto. Y él dijo que él era judío, pero que él dormía con San Miguel y tenía Buda y se ponía los chakras también y los cuartos. Y entonces, pero él era judío y entonces yo le dije, mira, pues yo tengo que orar por ti. Y él dijo, está bien, yo no tengo miedo. Entonces ahí fue que yo me di cuenta que todos esos amuletos era como le pasó a Saúl, que teniendo a Dios y sabiendo las cosas de Dios, pues tuvo que recurrir por el miedo, porque cuando tú pecas, pues Dios, el Espíritu Santo se aparta de ti. ¿Y que viene con la adversidad? El miedo.
Amén.
Entonces uno tiene que confrontar a las personas con su miedo, porque eso lo dice la palabra, que el verdadero amor está fuera del temor, y el temor es el miedo, el temor al castigo.
Muy bien. Así que muy cierto ahí, las personas hay que enseñarles que hay un solo camino, y ese es el único camino que realmente nos va a dar la salvación, y que solamente a través de Cristo Jesús podemos nosotros tener el poder para contrarrestar cualquier maldad que pudiera atacarnos. ¿Tú ibas a decir algo ahí?
muchas personas dicen como que si el Dios está en el cielo, está en el cielo,
pero hay mucha conexión entre ellos. En aquí mismo que habla de los señores a los que servían, la idolatría. Jesucristo mismo se refiere a ello también en Mateo 6:24, en la parte de que él dice que no puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y aborrecer al otro, o va a agradar a uno y a menospreciar al otro.
Uh-huh.
Y pues que esas son cosas que todavía se ven, enseñarse y decir hasta el Nuevo Testamento.
Amén.
Y un mandamiento para nosotros era que amemos a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo.
Gloria a Dios. Así que seguimos al próximo punto, mi hermano. Siguiente al 10. Ah, hermano Wilson.
Sí, es que yo quería decir, con el comentario que hizo ella, pues que le podemos decir que el amuleto más lindo, que quiera imágenes o amuleto, el amuleto más lindo es la cruz vacía. La cruz, sí, pero sin Cristo ahí no, vacía, porque eso me indica que Cristo murió ahí y resucitó.
Pero quizás no como amuleto, ¿verdad? Como ilustración.
Sí, exacto. Pero entonces, ¿no? Pero es que le acompañamos algo más. Esa cruz fue manchada por sangre. Tenemos que aceptar esa sangre. Y entonces ahí lo vas a empezar a ver. ¿Y cómo se hace eso? Sí, pues por eso es que tienes que buscar aprender sobre eso. ¿Qué hay que hacer para aceptar esa sangre? Porque verla y creer en eso no es nada. Tienes que hacerla tuya. Y por ahí ya tienes la puerta abierta.
Amén, amén. Así que es necesario, hermano, ¿verdad? Hablar a las personas con pasión. Con pasión y con compasión. Pero esperando siempre cualquier resultado. Puede que suceda lo que usted no espera. Que la persona reciba la palabra de Dios y se convierta de sus malos caminos y pueda recibir la salvación de parte de Cristo Jesús. Pero también se puede dar que la persona le encuentre a usted antipático, le diga dos o tres cosas, y en ese momento usted tiene que entender que no se lo han dicho a usted. Se lo han dicho a nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Verdad? Así que es necesario que sí andemos con un plan, pero el mejor plan de todos los planes es dejar que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál usted piensa que está bien y cuál es el que no parece estar muy bien? ¡Vengan! ¡Vino el Señor a buscar a su iglesia! ¡Ay, era verdad! ¡Trágame tierra, que me caigan las rocas sobre mí! Así que, ese día, esto no es un cuento de hadas. La palabra de Dios, y se ha predicado mucho, ¿verdad? Según el Tesalonicenses, capítulo 4, que nuestro Señor Jesucristo volverá por su iglesia, y su iglesia será arrebatada. El Señor descenderá en las nubes y su iglesia se encontrará con Él en el cielo. Y el proceso y el orden en el cual las personas ascenderán también se nos presenta en la palabra. Ahora, lo importante es que sepamos que ese evento ha de ocurrir. Y es necesario que nosotros primero estemos preparados para ese evento. Pero que también llevemos el mensaje a las personas. Y nosotros tenemos que confirmar con nuestra vida que nosotros lo creemos. No es suficiente, hermano, que yo me ponga de pie en este lugar y proclame la palabra de Dios y ustedes me escuchen y pueda ser lo más elocuente posible y lo podamos ir de manera explicando de manera detallada y lo escudriñemos desde el punto de vista académico y aprendamos de la historia y veamos nosotros cuáles son los distintos versículos en la palabra que confirman esta palabra. Si yo no estoy viviendo la palabra. Porque si yo hago eso, entonces yo deshago lo que el Señor quiere hacer a través de mí. Salud. Podemos proclamar la palabra de Dios y luego salir y hacer todo lo contrario a la palabra, y es como si nunca hubiésemos mencionado la palabra, cuando aquel que escuchó la palabra proclamada de mi parte, ve mis acciones. Y por eso es que es tan importante que nosotros cuidemos nuestros pasos todos los días. Pero quien mejor los puede cuidar por nosotros es ¿quién? El Señor. Los versículos 7 al 18 hablan sobre ese evento. David lo quiere leer. Alguien que le dé el micrófono, por favor.
Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cerca. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigará a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mastes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará bueno. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz de aquel, perdón, es muy amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.
Bendito sea el nombre de Dios. En esa porción, una de las cosas que sobresale, bueno, hay dos cosas que sobresalen primordialmente. Primeramente, es un juicio contra los líderes, y segundo, un juicio contra los ricos. Y esto es un detalle, ¿verdad?, que muchas veces las personas ven de una manera bien, bien superficial. Y quisiéramos nosotros ser bien cuidadosos con las cosas que decimos. Hay personas quienes dicen: no puedes ser rico si quieres ir al cielo, porque la palabra de Dios dice: más fácil es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero cuando nosotros consideramos la palabra, vemos nosotros personas quienes estuvieron asociados con dinero. Por ejemplo, Mateo era un publicano. Zaqueo era publicano, eran personas ricas. ¿Quién fue el que dio su propia tumba para que pudieran enterrar al Señor? José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre pudiente. Y pudiéramos seguir mencionando. Ciertamente, el dinero pudiera ser un obstáculo para que las personas tuvieran comunión con el Señor, por el hecho de que muchas veces quien pudiera tener mucho dinero entra en mayor comunión con el dinero que con Dios. Eso es una realidad en nuestro país. Hay personas quienes de pronto son exitosos en lo que respecta a las riquezas materiales y se olvidan de todo lo demás. Entonces dedican su vida solamente a producir más dinero y se hacen enemigos de tantas personas. Y lo menos que sacan tiempo es para poder dedicarle al Señor. Así que eso es un impedimento. No es el dinero, sino el amor al dinero, dice la palabra. Es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Pero primero empieza Sofonías hablando sobre un juicio contra los líderes. La primera porción que leyera David ahí habla, es un mandato directo, y ese fue el versículo clave que nosotros leyéramos. Dice: calla en la presencia de Jehová el Señor. Y obviamente no estamos leyendo eso de manera aislada, venimos nosotros leyendo una porción que subraya la idolatría dentro de este pueblo. De la gente que para los compromisos y los distintos negocios que tenían que realizar juramentaban en nombre de Jehová y en nombre de Molcom a la misma vez, en nombre de Moloc. ¿Cómo es posible? Un pueblo, el pueblo escogido de Dios, dar su espalda o darle espacio a otros ídolos, sabiendo que los primeros tres mandamientos prohíbe rotundamente el que se idolatre. Así que esto es ofender a Dios de manera directa. Así que aquel que de manera abierta, de manera inescrupulosa, se ofende a Dios, no merece tener comunicación con Dios. Por eso es preferible que esas personas mantengan silencio delante del Señor. Por eso cuando estábamos dando nosotros la introducción, decíamos, en Eclesiastés 3 dice que hay un tiempo para todas las cosas, pero este momento de callar delante de Jehová no es un momento de comunión, es un momento de falta de comunión. Es el momento que Dios ha cortado la relación con los individuos y simplemente no les escucha. Son los que en el postrer de los tiempos, el Señor los confrontará y les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que es necesario estar claro en lo que respecta a nuestra relación con Dios. No podemos nosotros vivir el amague de ser creyentes. Este pueblo andaba de esa manera. Y los líderes eran los primeros. El líder de un pueblo es responsable por ese pueblo y por las funciones del pueblo y por el resultado de las acciones del pueblo. Estos príncipes del pueblo merecían definitivamente el castigo que había sido proclamado sobre ellos. Hay una porción que habla sobre vestido extranjero y también hace mención de dos palabras, robo y engaño, ¿verdad? Habla sobre vestido extranjero. Hay una porción donde es que está la porción que dice en el versículo número 8. Dice, los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Y ciertamente aquí se subraya una influencia de otras culturas, de otras nacionalidades que traían consigo otra creencia religiosa. Y ciertamente las palabras robo y engaño en el versículo número 9 hacen un énfasis directo en el tipo de corrupción que se estaba realizando. Hablaba sobre saltar las puertas y aquí definitivamente es una alusión directa de los robos, del material, el materialismo que llevaba a las personas a quitarle aquellos bienes que no le pertenecían a otros individuos. También de ahí en adelante se subraya un juicio directo contra los ricos. La última porción que leyera David ahí, el versículo número 18. No me miento. Si ustedes van conmigo a la porción que dice, versículo número 13, dice, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Vemos nosotros aquí el resultado del deseo y la búsqueda desmedida de material, que el resultado o la repercusión va a ser la obtención de todo lo contrario. El que ha querido mucho y ha procurado tener mucho, terminará con nada. Y esto pues me hace pensar también, ¿verdad? En lo micro y en lo macro, aún dentro de los caminos del Señor, hay unas ciertos asuntos que pudieran muy bien parecer irónicos. Cuando en la casa de Dios alguien procura ser grande, Dios lo que le aconseja es que se haga siervo, servidor de todos los demás, ¿verdad? Y ese que es siervo o servidor de todos los demás, será enaltecido. Y obviamente, pues aquí cuando respecta a lo que hacemos nosotros dentro del reino de Dios, pues hay bendición en todo ello y hay crecimiento espiritual en ello. No obstante, aquí estamos viendo la repercusión de las obras negativas de todas aquellas personas sobre quien está proclamado este castigo. Gloria al nombre del Señor. Aquí tenemos los tres puntos que se consideran. Anuncio del día de Jehová. Ya hemos hablado sobre ese punto. El día de Jehová será un ay. ¿Qué son los ayes en la palabra? ¿Ah? Lamentos, ¿verdad? Un ay es una interjección. Y las interjecciones son pues una expresión de lamentación. Un lamento, dice la hermana Miriam. Siempre yo pienso en los ayes y yo pienso en Isaías, que vamos a comenzar a estudiar este domingo próximo. Adelántese los estudios, vaya leyendo ese libro, va a estar bien bueno esos estudios en Isaías. Domingo, exacto, proclamando todos los ayes sobre... Y está Isaías ahí entusiasmado y animado e inspirado, proclamando todos los ayes, hasta que se queda sin dedo y todos los dedos señalan a donde él. Y se da cuenta que él es un hombre de labios inmundos. Y quien único puede resolver el asunto del hombre con labios inmundos es Jehová, pasando un tizón encendido sobre sus labios. Y Dios puede cambiar nuestro rumbo. Así que este pueblo, de la misma manera que Dios le demuestra a Isaías, y vamos a verlo comenzando este domingo que viene, Dios puede obrar y Dios quiere trabajar con el pueblo. Y hoy día, ¿Dios querrá trabajar con nosotros? Si para Dios el tiempo no es importante, y no estoy diciendo que el tiempo no esté controlado por Dios, Dios es el dueño del tiempo, Dios es soberano. Dios no percibe el tiempo como usted y como yo. Usted dirá, pues, ya son las 9:00 y tanto, yo tengo que ir y tengo un plan, tengo que descansar hasta tal hora, a tal hora me tengo que levantar. Dios ve las cosas de una manera totalmente diferente a nosotros en lo que respecta a lo que es temporal. Pero sí tiene Él determinado ciertas acciones y ciertos eventos que van a transcurrir y se asientan dentro del cronómetro y del reloj de nuestro Creador. Así que ese juicio que va a suceder, sí va a suceder. El problema de los que estaban ahí es que estaban tan confiados en sus riquezas que pensaban que Dios se había olvidado. Él, Dios está allá arriba. Y había muchas personas que incluso siendo judíos creían que había un Dios, pero que Dios no se metía con los asuntos de los hombres. Exacto, que no iba a obrar ni bien ni mal. Simplemente, pues, ustedes, allá ustedes resuélvanselas como puedan. Y cuando uno se sienta y analiza, o se queda de pie y analiza, las cosas que hacemos los seres humanos, hay muchas semejanzas, hay mucha similitud con esto. Pasa el tiempo y de pronto puede haber una persona muy ferviente obrando para el Señor y no pasa mucho tiempo que se enfría. Usted y yo tenemos que procurar, hermanos, no caer en esa trampa. ¿Qué usted y yo podemos hacer para mantenernos fervientes en el Espíritu? Dígame, alguien, Ivonne, ¿qué podemos hacer? Una cosa que podemos hacer. Debemos mantenernos en oración. En oración, y el otro día estábamos hablando del ayuno, ¿verdad? Brevemente, y hemos hablado del ayuno mucho tiempo. Y para no utilizar mucho tiempo, el ayuno es usted separar un tiempo exclusivo para el Señor en el cual nada más sea importante sino su relación con el Señor, su comunicación con Él. ¿Cuánto tiempo debe ser el ayuno? ¿Tiene que ser un día completo? ¿Tiene que ser 2 días? No, puede ser un tiempo, 2 horas, 3 horas. El tiempo lo va a determinar usted y puede que el Señor le asombre y lo determine Él. Pero lo importante es que usted esté consciente de ese ayuno. No es que usted dice, me voy a acostar, pues, no puedo comer mientras estoy durmiendo, ayuné. Hay días que usted va al médico, va al laboratorio, y tiene que ir en ayuna. Ahí usted está, y a veces el día completo está usted afanado haciendo 20 cosas. No es que usted simplemente deje de comer. Es que usted diga, Señor, yo voy a reservar este tiempo para ti, porque es lo menos que yo puedo hacer. Tú diste tu vida por mí. Tú obras en mi vida, tú obras en mi iglesia. Este espacio que tengo, y yo no voy a decir cuánto tiempo, usted sabrá. Hagámoslo. La iglesia que ayuna, la iglesia que se mantiene en oración, es una iglesia que se mantiene ferviente. Es una iglesia que busca el avivamiento, y si lo hacemos con fe, y lo hacemos de manera genuina, y de manera leal, y de manera sincera, de todo corazón, Dios podría premiarnos si Él quiere, con ese avivamiento que nosotros necesitamos. Así que ese tiempo no se demora. El pueblo pensaba que sí, estaban confiados en que el Señor, pues, se le había olvidado y que no iba a obrar ni bien ni mal. Ese era el pueblo sobre quien habría de caer esta gran condena Y el último versículo que leyó David dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Perdón, haciendo un juicio terrible sobre este pueblo. ¿Por qué el Señor muestra renuencia a comunicarse con un pueblo idólatra como se refiere en el versículo 7? ¿Por qué el Señor decide no querer comunicarse con ellos? Les dice que callen. José Luis.
Yo pienso que era porque ya le había dado suficiente chance, oportunidad, para poder arrepentirse tantas veces que pasaba viendo en la Biblia, vamos a decir en Jueces, que cada vez se tornaban en contra de Jehová y después volvían y él rápido los entregaba, que estaba, pues Dios siempre estaba interesado en mantener su pueblo pues fiel a él. Este, dice que es Dios celoso. Y yo pienso que es eso, ya que el juicio venía inminentemente, siempre tenía la restauración, siempre viene al final, pero ya tenía su mente hecha en el juicio para arreglar a su pueblo, a disciplinarlo.
Amén. ¿Alguien más? Si ellos habían demostrado de manera descarada que no querían tener nada que ver con Dios, pues tú desprecias a aquel que es dueño de todas las cosas, está por encima de todo, es puro, es santo y sin mancha, porque él tiene que entablar relación contigo. Pero Dios es demasiado bueno. Gracias a Dios que Dios es Dios. Y Dios no es como nosotros. Imagina que Dios fuera como los seres humanos. A nosotros nos hacen algo y esta persona nos hace una cosa y la persona más o menos hace la magia de hacer un acercamiento, ¿qué hace uno? Muchas veces. Pues, trata con cautela, por lo menos. Hay muchas personas quienes simplemente se resisten a tratar con aquel que le ha hecho daño. ¿Vale? Parece lógico. Una persona te hace daño, te ofende, usted ve que su actitud es abrasiva, hostil, altanera, soberbia, orgullosa. Si esa persona se viene acercando por allá, pues usted sigue por acá. Porque es difícil tratar con esas personas. Pero Dios no es así. En ese momento ya Dios dijo, basta, calla delante de mí. Wilson.
Que pues Dios es nuestro Padre, el pueblo es, son sus hijos, y eso es como nosotros con nuestros hijos. Yo le hago mucha caricia a mi bebé, y a veces él está de otro ánimo y no responde a mis caricias. Cuando él no responde a mis caricias, yo le digo, está bien, pues no hay caricia. ¿Saben? Tú no me quieres, pues yo no te quiero. Sin embargo, ¿cómo me quedo? Me quedo echándole el ojo, si le pasa algo. Pues yo estoy respondiendo a la actitud de él, pero lo sigo adorando, protegiendo, velándolo, que no le pasa nada. Amén. Así mismo pasa, hace Dios, nos sigue y no nos deja, pendiente de nosotros.
Es una muy buena comparación. Pero el tiempo con el Señor es limitado. Y es necesario que el mundo lo sepa. ¿Qué responsabilidad tienen los líderes del gobierno en la condición espiritual del pueblo? Amén. Si hacemos esa pregunta a la legislatura de Puerto Rico, ellos van a decir, ninguna, allá la iglesia, allá acá nosotros. El problema es que todo lo que hacen ellos tiene una repercusión directa sobre el resto del pueblo. Y nosotros vemos el efecto, no tenemos que dar muchos ejemplos, ¿verdad? La condición social en la cual nosotros vivimos, no vamos a escudarnos y utilizar como excusa de que nuestra legislatura no sirve, que es la realidad, porque vemos cómo están ellos ahí y se pelean y lo que parece es un circo, tristemente, hay que, y de todos los colores, de todos los partidos, están todos allí peleados, y entonces hacen una campaña para los jóvenes en un partido y pelean, entre las mujeres de un partido y se pelean. Entonces, el estilo es este de dime y te diré, y quién es el que más habla mal del otro, y eso es lo que demuestran. Entonces, el pueblo, la juventud que va subiendo, esos son los ejemplos que van recibiendo. Y todo eso va calando profundo en el espíritu del pueblo, y ciertamente tiene un efecto en la condición espiritual y moral. Así que estoy totalmente de acuerdo con la hermana Sara. Pudiera que tuviéramos otra perspectiva, ¿verdad? Se supone que el liderato eclesiástico del pueblo tenga una mayor responsabilidad, y ciertamente lo tiene, pero eso no libra a los líderes de gobierno de realizar su responsabilidad para con Dios, como dice la hermana Sara. ¿Quién más tiene algo que decir ahí? ¿No? ¿De qué manera es el exceso de confianza en sí mismo un obstáculo para la obediencia a Dios? ¿De qué manera es el exceso de confianza en sí mismo un obstáculo para la obediencia a Dios? Luis. In English?
Bueno, yeah, I'll tell it in English. My wife and I, we were on our way home from San Juan, and we were talking about how can somebody fall away from believing in Jesus Christ as our Savior, or even just going a little bit, drifting away from the Bible and our beliefs. And we said, well, the overconfidence in that they already know the word and they don't have to look in the Bible and read the Bible anymore and pray as well. So we think that because they think that they already know enough of the Bible, they tend to say, well, we don't have to read the Bible because the Bible wasn't around when people didn't have access to the Bible, but people already had the Holy Spirit in them, and they already knew what they had to do. So I think because I read the Bible sufficient, and I was probably preaching for a long time, that I don't have to read the Bible because I already know the Word of God. And I could pray to Him, but I don't have to read the Word anymore. And then they lose communication with God, and eventually they drift away until they just don't believe anymore.
So that belief can lead a person to go astray.
That's correct.
I agree. Amén. Así que una de las cosas que vemos nosotros es precisamente eso. Hay una relación que nos dice la palabra que existe entre la soberbia, la altivez de espíritu y la caída. ¿Cuál es esa relación? ¿Eh? Así que y la actividad de espíritu es eso mismo, la soberbia, ¿verdad? David, ¿y vas a decir algo?
Cuando uno piensa en uno mismo, uno piensa que no le hace falta a Dios, porque está confiando más en
él. ¿Cómo yo llamo esa palabra en inglés?
Con. Pero cuando tú tienes mucha confianza en ti, pues piensas que no te hace falta a Dios. Y al tú pensar que no te hace falta a Dios, pues ahí empieza a decaer. La obediencia no lo puede hacer a él. A mí me gusta, porque muchas veces tú, por ejemplo, cuando me dices de los planes, que si diga usted si se refiere, pues aquí mismo me gusta porque en el versículo, déjame ver qué versículo era, tiene el capítulo, en el versículo, aquí en el versículo 13 del capítulo 1, dice en la segunda porción, edificarán casa, mas no la habitarán, y plantarán viña, mas no beberán el vino de ella, porque el día del Señor está cerca y realmente en este tiempo es igual. En esos tiempos no cambia esa inminencia, el día del Señor está cerca todavía hoy, porque el Señor promete su venida. Y nosotros muchas veces hacemos muchos planes aquí, confiamos mucho en nosotros, y se nos olvida que realmente uno no se puede estar acomodando mucho en este mundo.
Amén. Lo vi Mari y después Sara.
Otra cosa que tiene relación es que ahorita estábamos cantando, te alabaremos Jehová todos los reyes, y las últimas dos frasecitas del coro dice que Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al activo.
Amén.
Y pues va a todo con todo lo que están diciendo.
Gloria a Dios. Ese mismo pasaje habla sobre la necesidad de la humildad, ¿verdad? Y la humildad ahí, pues hay un énfasis también en el asunto, o sea, tiene que ver con la poca riqueza, pero no solamente la riqueza, porque puede haber una persona muy rica que sea una persona humilde de espíritu. Hermana Sara.
Pues que también yo lo veo como cuando Jesús dijo, velad que nadie os engañe en los últimos tiempos,
porque cuando hay exceso de confianza, yo lo que he visto es una falla grande, que la mayoría de los creyentes, cuando se convierten en parte del discipulado, se le da el discipulado para que sean ministros, pastores, evangelistas, pero entonces yo veo bien eso, pero también veo una falla en que cualquier persona debe de estar constantemente, debe de hacer, darle la urgencia de la oración y de la lectura de la palabra como para estar alerta, no para hacer algo. Porque el hecho nada más de estar alerta, pues en cualquier sitio donde tú vayas, tú vas a dar testimonio y si te da la oportunidad, dar el mensaje, porque uno está constantemente moviéndose. Y si todos los cristianos estuvieran así, pues no habría quizás hasta la necesidad de tantos evangelistas tan renombrados, sino que habría muchos cristianos.
Amén, verdadero.
En vez de unos cuantos evangelistas con mucho este nombre, habría muchos cristianos.
Amén. Amén.
Con mucha alerta.
Gloria a Dios. Así que lo que podemos ver a través de esta porción que hemos considerado es que hay un juicio, una sentencia que está pendiente sobre el pueblo. ¿Hace cuánto tiempo de eso? Según lo que les dije, 2630 y pico de años, ¿verdad? 2600 años. Se dijo que iba a venir. En segunda de Pedro 2:9, esto es un pasaje que todos conocemos, pero hay que leerlo. ¿Cómo dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el hermano Wilson se ha dado la tarea a memorizarse segunda de Crónicas 7:14. Después lo puede decir. Vamos al último punto del estudio y el más breve. Son tres versículos, Sofonías 2:1-3. Y el subtítulo de esta porción es el camino de la salvación. Mira quién viene ahí. Es el momento que nuestro Señor estará luchando. Pero ¿para qué? Para acabar ya con la maldad, contra todo aquel que hace daño. Lorimar, tres versículos, dice, pero ¿cómo es que eso me va a dar esperanza? Vaya usted para que vea.
Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová.
Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que usted dice, pero ¿eso es para darnos aliento? Sí, porque lo que reconoce esa palabra ahí es que todos están mal. ¿Cómo dice la palabra del Señor en Romanos 3?
Todos pecaron.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. En Sofonías, esta porción que leí era Lorimar, suena como que una exhortación, pero como a regañadientes. Diríamos en puertorriqueño. Y bien merecido. Porque todo el pueblo estaba dentro de esta gran mole haciendo daño y de espaldas a Dios. Pero aún dentro de su condición había y hay una esperanza. Y se le advierte, todavía hay tiempo. Y hay una palabra aquí que sobresale, y Lorimar estaba haciendo referencia a ella ahorita, al final de lo último. Humilde. ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios hace con el humilde? Lo exalta, ¿no? Lo enaltece. El que es humilde recibe bendición. Y nuestra definición de humilde no siempre es la más correcta. Hay personas quienes dicen, pues, es una persona, él es bien humilde, ¿verdad? Es pobrecito. hay cierto sentido en que la palabra humilde pudiera significar eso, ¿verdad? Hay una definición de diccionario que pudiera referirse a la falta de bienes materiales o la poca o la carencia de bienes materiales, pero también se refiere a la condición espiritual del individuo. El que es verdaderamente humilde para Dios es aquel que es justo, es aquel en quien mora la justicia de Dios, que no confía en sí mismo. Lo contrario es que estábamos hablando ahorita, el soberbio. Ahora, esta porción está puesta para alentar a los creyentes, a los genuinos creyentes hebreos, para que pudieran nuevamente encarrilarse y arreglar su vida con el Señor, para que no se quedaran. ¿Este mensaje está vigente hoy día aún? Ciertamente, vimos ahorita en 2 de Pedro 9, que es lo que dice la palabra de Dios. Hay una serie de cosas que yo anoté, que me parece son importantes subrayar. Primeramente, es necesario cambiar mientras todavía hay oportunidad. Siempre hay tiempo, mientras todavía hay tiempo. Me parece algo obvio. El asunto es que nosotros no vamos a saber cuándo todavía hay tiempo, porque el tiempo se acaba. Y el otro día estábamos hablando sobre lo que es una pérdida de tiempo. Lo que es una pérdida de tiempo es cuando el tiempo se va y ya no lo puedo recuperar. Ah, ya los 2 segundos que pasaron, todo eso no se puede recuperar. Pero los hemos utilizado sabiamente porque estamos escuchando la palabra de Dios. Aparte de eso, el castigo de Dios era una promesa firme. Dios, cuando promete castigo, no es para meter miedo, como decimos en el barrio. Aquel está allí, sacó el fuete, pero es para que el muchacho se recoja. El Señor, cuando promete castigo, es porque ya la sentencia está próxima a ser realizada. El tiempo es breve. 2600 años. La canción aquella decía, 20 años no son nada. Decía, ¿quién era? Gardel. 20 años no son nada. Para el Señor, un día puede ser como 1000 años, 1000 años como un día. Porque Él es el dueño del tiempo. Él puede decir ya. Y cuando Él diga ya, y suene la final trompeta, ya el tiempo no será más. Y 2, Dios ya había decretado juicio, como le había mencionado. Y por último, la paciencia de Dios tiene límite. Aquellas personas quienes se jactaban y decían, Dios no va a hacer ni bien ni va a hacer mal, estaban equivocados. Dios tiene paciencia hasta cuando Él diga, voy a tener paciencia. Su misericordia se acaba cuando Él diga que se acaba su misericordia. Entonces, una observación final que yo quería hacer es que vemos nosotros que a través de la palabra se menciona mucho un remanente fiel. Y ese remanente fiel lo observamos nosotros en distintas porciones. Y como la semana que viene vamos a estar considerando Isaías, yo quiero considerar un pasaje en Isaías. Y yo espero que ustedes estén tan animados para estudiar Isaías como yo. Y estoy bien emocionado con estos estudios que vamos a empezar el domingo. El domingo vamos a empezar Isaías. En Sofonía está entero, David, lo que yo busco está ahí aquí.
Pero el versículo 9 del capítulo 2 está dado de remanente.
Dilo.
Dice que, pues en el capítulo 2 dice campo de vida y quema de sal, hablando del castigo que le va a dar a las naciones circundantes, a las que oprimieron a Israel, y dice asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará.
Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice Isaías 10. Ven conmigo a Isaías 10, versículo 21 al 23. Gloria a Dios. Dice Isaías 10, versículos 21 al 23, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Fíjense, Dios es fiel, Dios es justo, y Dios observará y cumplirá su promesa. En otro lugar donde también se menciona este remanente es en el capítulo 3 de Amós, el versículo 12. Este otro de los profetas menores, pudimos nosotros considerarlo Joel, Abdías, Amós, o sea, después de Joel, Abdías, Amós. Versículo 12, el capítulo 3 dice, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león Dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Bendito sea el nombre de Dios. Así que Amós 3:12. Entonces, el último pasaje que quería que consideráramos, bueno, el penúltimo pasaje. Quisiera que fuéramos a Mateo, y este es el pasaje que estaba mencionando, que el pastor estaba haciendo alusión a él al principio, pues, durante nuestro devocional. Los versículos 13 y 14 del capítulo 7, y esto sería bueno que lo marcara en su Biblia. Sería bien bueno que lo marcara en su Biblia para que lo aprenda. Es un pasaje que todos nosotros deberíamos saber dónde está y leerlo a menudo para que podamos hacer referencia a él. ¿Están conmigo? Voy a esperar a que lo hallen y lo puedan marcar. Mateo 7, capítulo 7, versículos 13 y 14 dicen: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Y esa puerta cuál es? Cristo Jesús. Capítulo 14 del libro de Juan, versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, habíamos dicho que los humildes son los que serán exaltados. Los humildes son aquellos quienes viven la justicia de Dios. Aquellos que viven la justicia de Dios son los que son verdaderamente humildes. Decía Santiago en el capítulo 2, versículo 5, dice: hombres justos son aquellos ricos en fe. No lo dice exactamente así, eso fue una paráfrasis que yo hice en mis notas. Santiago 2:5. Lo que dice realmente es: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que he prometido a los que le aman? Dios lo que le importa realmente no es lo que usted pueda tener o dejar de tener físicamente, porque las pertenencias que usted va a tener en el cielo, cuando lleguemos al cielo, son las que determine nuestro Señor. Cada uno de nosotros tendrá los galardones que el Señor haya tenido a bien darnos por aquellas obras que nosotros tengamos que no sean quemadas cuando pasen por el crisol, por la evaluación de nuestro Señor. Pero ese no debe ser lo que nosotros debemos estar fijando. Siempre y cuando estemos nosotros cumpliendo cabalmente con el cometido que Dios ha dejado para nosotros, estaremos nosotros en la posición de estar en comunión con Él de manera eterna. Y no hay ninguna recompensa más grande que poder estar amistado con el Señor. Bendito sea el nombre de Jehová. Así que hemos visto nosotros hasta este punto, esta porción, y era un poquito ambicioso poder continuar más allá de esto, porque hemos visto de manera minuciosa y con detalle cada uno de esos puntos que vemos nosotros en el primer capítulo y medio aproximadamente. David. Isaías 21 al 23. ¿Qué relación hay entre la humildad y las pruebas? ¿Ah? Exacto. La paciencia viene con las pruebas, pero también la humildad. Exacto. Es una de las cosas que yo siempre le digo a mis hijos desde que son así chiquititos: don't be cocky, porque el que es bien orgulloso es el que muchas veces se lleva la caída más fuerte y es bien dolorosa cuando es así. Cuando te vas humilde, Dios te va ayudando y te va premiando. Así que la humildad y las pruebas. Si usted no es humilde, las pruebas se le van a hacer siempre mucho más difícil. Para superar las pruebas es necesario ejercer la humildad. Porque ¿quién nos ayuda a nosotros en las pruebas? El mismo Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a superar las pruebas. ¿Verdad? ¿Cómo puede conseguirse la humildad? ¿Dónde se compra eso? ¿En todo a peso? ¿Es 1, 2, 3? Pidiéndosela a Dios, dice Ivón. Podemos pedirle humildad a Dios y Él nos la da. ¿Qué otras cosas?
todo lo puede en Cristo que me fortalece. No podemos despegar la mirada, de Cristo. Una vez que
dejemos de mirar a Cristo, nos pasa como Pedro, nos hundimos en el agua.
Muy bien. Así que siempre nosotros buscando imitar a aquel que fue humilde en todas las cosas, el más manso de todos, Cristo Jesús. Si yo procuro imitarlo a él en todo, eso será un fruto que Dios me permita desarrollar. Hermana Sara.
Puede ser una prueba que para otras personas no es una prueba. Como me enfermo, por ejemplo, yo le digo a Luis que él me enseñó que pain is weakness leaving your body. Y yo digo, siempre cuando me enfermo digo, ay Señor, y oro a Dios. Y entonces le digo, ay Señor, quizás hay algo dentro de mí que debe de salir junto con esa enfermedad, y me gustaría que así fuera, porque así es una cosa menos que tengo que estar luchando con. Y entonces, pues le oro al Señor y siempre pienso que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Y entonces uno pues la humillación es reconocer las cosas como son de uno y saber que uno se está presentando ante un Dios que es santo. Y entonces uno es valiente porque uno pues le dice a Dios las faltas, las cosas que uno sabe que uno ha hecho mal, le pide a Dios que le enseñe a uno lo que debe de revelarle para mejorar. Y entonces ahí viene, pues uno tiene la disposición de pasar la prueba. Uno está dispuesto y eso también le da humildad en todos los sentidos, porque pues no importa, como Jacob, que no importa que tú quedes descaderado, pero tú sabes que vas a ser bendecido.
Amén.
O sea, no hay otro chance con Dios. No, exacto, con Dios la única cosa que va a haber en el final es una bendición.
Amén, todo ganancia con el Señor. Gloria a Dios. David, tú ibas a comunicar algo.
Que me toca una pregunta, pero que yo pienso que la humildad no se consigue, sino que se desarrolla.
Amén. Que se desarrolla. ¿Quieren? Dice Ivonne que uno tiene que querer ser humilde también. Hay instancias en las cuales las experiencias de la vida nos hacen ser humildes, a golpe. También podrías, ¿verdad? Hay personas quienes procuran desarrollar la humildad y uno quiere hacerlo a propósito, pero hay instancias en las cuales usted, la misma soberbia hace que usted tenga que caer y decir, yo reconozco que no soy tan grande como yo pensaba que era. Lourdes.
Cuando viene ese tiempo que uno tiene que, a veces, I like to say, suck it up. Is when I think about how God came down in the form of man to suffer for my sins, and then the next part to that is the way he suffered for my sins, and that's him being king, going in front of everybody and dying for our sins, being spit upon and being made fun of, and thinking about how that centurion must have felt when he realized who it was that was on the cross. That's one of the biggest parts that helps me to overcome being prideful. And there's a lot of times when I have that pride in me that says, I don't want to go see this person or I don't want to do this. But that's what helps me.
Amen. So I think that illustration is possibly the exclamation mark on this study. So we'll finish on that note. Amén. No vamos a ver esta pregunta. Queríamos terminar con esa pregunta, con esa contestación. Bendito sea el nombre del Señor. La adoración de los astros es idolatría, práctica abominable y condenada por la palabra. ¿Quieres decir algo, Oliver? ¿No? Las supersticiones son indicadores de desinformación y falta de fe. Según se habían infiltrado supersticiones paganas en Judá, también hoy día existen cristianos supersticioso. ¿Qué otras cosas podemos aprender? Vemos nosotros que todavía hay esperanza para aquellos quienes procuran el perdón de Dios, siempre y cuando se acerquen a Él con un corazón contrito, humillado y arrepentido de los pecados, y proclamen que Jesucristo es el Señor, crean Él para perdón de pecados, y Él les habrá de dar la salvación. La semana que viene, Dios mediante, estaremos dirigidos por nuestro pastor, consideraremos el último estudio, el segundo y último estudio, en Sofonía. Estudien la última porción. Pero repasen el primer capítulo. Bueno, son tres capítulos nada más. Castigo, arrepentimiento y restauración sigue siendo la unidad que estamos considerando. El estudio lleva por título Salvación del Remanente. Bendito sea el nombre de Dios. Se supone que eso es hoy. Pero como el estudio era la semana pasada y lo hicimos ahí, la única fecha que se me olvidó cambiarle fue esa. Si se fijaron en la fecha del principio, decía la fecha de hoy, pero la fecha de la semana que viene es el 31. Gracias, hermano. No es que la semana que viene le vayamos a dar para atrás el tiempo, o quién sabe si aquí hay palabra profética, quién sabe. No sabemos. Bendito sea el nombre de Dios. Así que estudien, hermano, estudien para que el Señor le bendiga y usted pueda ser capacitado para hacer lo que Dios nos ha mandado. Yo les invito a que oren conmigo.